Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nemetízate. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
Nemetízate.
Nemetízate. Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hay por ahí un vídeo viral que se llama hoy en día, que esos que dan la vuelta al mundo, sobre la policía de Dubái. ¿Haciendo pruebas de qué? La policía de Dubái, ¿eh? ¿Haciendo pruebas de coches, de policía? ¿De motos, de policía? No, de drones. De drones policiales. Drones... tripulados. De eso vamos a hablar, de los drones tripulados. Algunos dicen, uy, a esto le queda un montón de tiempo. Quizá no tanto. Y los drones de transporte, los de entrega, paquetería y otras muchas cosas, lo que se llama taxi aéreo, atención, taxi aéreo. Alguno diría, oiga, no le llame taxi, llame de otra forma. Bueno, en cualquier caso, bien, no sé si con la bandera de verde o no está libre o no está libre, pero bueno, en cualquier caso, esos taxis aéreos que ya están en marcha en algunos países y que pueden ver con alguna castaña que otra, también les tengo que decir, castaña digo, algún incidente que otro, en la policía de Dubái se puede ver a través de estos vídeos. Ponemos sencillamente policía Dubái drones o algo así y encontramos el vídeo de estas pruebas, de vehículos policiales aéreos. Y esta va a ser la circunstancia que vamos a tratar en ratito. Va a estar con nosotros Israel Quintanilla, por segunda vez además en nuestro programa, que es el presidente de la Comisión de Drones COSITAN de la Universidad Politécnica de Valencia, hombre, gran experto en el mundo del dron. Y la verdad es que si tuviésemos que hablar en estos momentos de cómo las hace el gobierno, cómo las hace el Boletín Oficial del Estado, quién desarrolla estas leyes, quién les dejan hacerlo, porque los políticos, ¿son los políticos en realidad los torpes a la hora de hacer esto? ¿O es que hay redactores también que son verdaderamente torpes? Se lo digo por varias circunstancias. Una de ellas ya lo saben, por ejemplo, el asunto de la ITV. La propia FENADISMER, la Federación de Transporte, ha lanzado un comunicado diciendo cuándo tienes que pasar la ITV, porque si no, puede ser que tengas que pasar la ITV hoy y te caduque mañana. Pero literalmente, ponen incluso algunos ejemplos dentro de su nota de prensa. FENADISMER dice que con un sencillo ejemplo bastará para entender la aberrante norma. Para un vehículo que le hubiera vencido la ITV, por ejemplo, el 30 de mayo, el transportista deberá pasar la primera revisión antes del 15 de enero del próximo año y la segunda casi dos meses antes, en concreto el 30 de noviembre. Es decir, pasas la primera revisión después de la segunda. Y esto no, esto está hecho por gente lista, Estos son los mismos que hacen las normas habituales, Las que estos son del mundo del transporte, pero son los mismos que hacen cualquier norma de las que dependemos a veces a vida o muerte. Son exactamente los mismos. Pero bueno, nos podemos encontrar también con un plan MOVES, que ahora hablaremos, por supuesto, de ese plan MOVES que se ha puesto en marcha y que ya está siendo de lo más interesante. todavía no se ha aplicado lo suficiente, pero bien, empieza a ser un buen plan. Pero el plan Renove, que todavía no ha aparecido, y hablo ya de vehículos de combustión, de diésel, gasolina, esas ayudas a los concesionarios, a las marcas, que va en torno a los 800 euros, en el mejor de los casos, 400 euros en el peor de los casos, o en el peor sería no tener absolutamente nada. Pero bueno, vengo a hablar de ese Renove que no aparece en el Boletín Oficial del Estado, con las consiguientes dudas que tienen los concesionarios a la hora de poderlo llevar a cabo. Porque claro, depende de muchas circunstancias. Es verdad que el borrador deja planteamientos ahí encima de la mesa, pero planteamientos muy genéricos, pero después hay que saber y hay que concretar. Y lo concreta, a pesar de todo, mal, pero lo concreta, al fin y al cabo, lo hace el Boletín Oficial del Estado. Hablaremos de ese plan Renove, que ya, bueno, ya conversando incluso con algunas marcas de automóviles, nos hemos dado cuenta de que en algunos casos bienvenido sea, ¿eh? Como plan de marketing, bienvenido sea, pero en algunos casos va a ser, pues no va a ser muy, muy efectivo, ¿eh? Porque dan 800 euros por un vehículo de más de 10 años, y un vehículo de más de 10 años, de 10 u 11 años, seguramente en vehículo de ocasión, pues cueste, pues seguramente bastante más de los 400 euros que dan, ¿eh? De mínimo 400 euros. David, Diego, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Bien todo por ahí o qué?
Escuchándote atentamente porque veo que 22 ministros o 22 ministerios, una trupe impresionante de asesores y no aciertan, ¿eh? No hay manera.
No hay manera. Menos mal que de vez en cuando hacen su fe de ratas, ¿eh? Y ante errores, como ya anunciábamos la semana pasada, pues sí, efectivamente, ese error lo han subsanado, el error de las motos eléctricas, y sí que se tienen en cuenta ya las motos eléctricas en el plan MOVES. Hablamos de la retroactividad, es algo muy complejo, pero en cualquier caso sí que han retrocedido. Pero vamos, el plan MOVES está en marcha ya. Eso sí que ha salido en el Boletín Oficial del Estado, de Diego, ¿eh?
Sí, muy importante, porque igual que se esperaba el Renove, se esperaba el MOVES, y hace falta inyección, te digo, económica, eso lo tenemos todo claro, pero inyección de ilusión, de ganas, y sobre todo de mover el mercado.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de cambiar impresiones del plan MOVES. Lo hacemos ya, ¿no? Yo creo que podemos hacerlo ya, vale. Podemos en este momento, ¿no? Porque tenemos con nosotros a la presidenta de AVE, de la Asociación de Vehículos Eléctricos en la Comunidad Valenciana. Está con nosotros Paloma López. Hola, Paloma, buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muchas gracias.
Todo bien, ¿no? Supongo.
Muy bien, ¿no? Todo, estupendamente.
Manager de vehículo eléctrico de Renault Retail Group y también presidenta de AVE, de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. Esto es lo que dice la nota de prensa. Después entramos en otros aspectos. Que, por cierto, no he dado el banderazo de salida, ¿eh? De Diego no me he acordado. Ahora sí, venga, banderazo de salida. Ahora sí. Bueno, lo dicho, la nota de prensa se titula Pese al coronavirus, que ha frenado las ventas de la automoción, se ha matriculado el 25% más de coches 100% eléctricos en la región, en la Comunidad Valenciana, respecto a 2019, pese a todo. ¿Eh?
Sí, correcto. Y teniendo en cuenta que todavía pues las ayudas MOVES no han dado sus frutos, que eso será de aquí a unos meses.
Sí.
Entonces eso quiere decir que estamos en una situación de que cada vez el vehículo eléctrico tiene más penetración que el resto de vehículos. De todo tipo de energías.
Vaya, a pesar de lo que ha ocurrido, se ha vendido más. Esto es una parte importante. Es verdad que todavía de forma muy reducida.
También hay que matizar, ¿vale? Que sí. Es cierto que en función de las distintas actividades, en nuestra comunidad pues ha ayudado a que el vehículo eléctrico pues se haya matriculado más. ¿Qué quiero decir con esto? Las diputaciones también tienen una partida presupuestaria para incentivar la venta de vehículos eléctricos, y eso también ha motivado que en estos últimos meses muchos ayuntamientos hayan sacado licitaciones para la adquisición de vehículos eléctricos. Entonces se ha notado
bastante. Bueno, en cualquier caso, sí. Ahora depende del IBACE el hecho de que se ponga en marcha lo antes posible. Es verdad que todas las acciones que se lleven a cabo, todas las ventas que se lleven a cabo en este momento, obviamente se tendrán en cuenta la retroactividad. Es decir, que si en ese momento se hace alguna operación de vehículo eléctrico, todos los vehículos eléctricos, atención, también ya las motocicletas eléctricas, también se tienen en cuenta. Cualquier operación que se haga ahora, se atienden a ese plan.
Sí, lo que quiero matizar es que, para eléctricos este año es muy bueno,
sí,
para la adquisición de vehículos eléctricos, porque quitamos el achatarramiento. O sea, una persona o empresa que quiera comprarse un vehículo eléctrico no hace falta que dé un vehículo para achatarrar, con lo cual esto va a favorecer la venta de eléctricos. Eso está muy bien, eso es muy positivo.
Sí.
Y Lo que también quería decir es que, porque hay mucha confusión en esto y nos lo pregunta muchísima gente, es que los vehículos para particulares, sí que si hoy alguien se quiere comprar un vehículo eléctrico, se puede beneficiar de la ayuda con efecto retroactivo. Yo quiero decir una cosa, no es que quiera ser un poco agorera, pero son unas ayudas que no sabemos lo que van a durar, sí, porque claro, las ayudas anteriores se han agotado muy rápido. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que el día que se abra la aplicación web del IBACE para solicitar las ayudas, sí, tenemos que tener muy claro que el vehículo que hemos vendido o el que se ha comprado, el vehículo va a poder entrar en esa ayuda. Es decir, hay que ser prudentes en eso.
A ver, explícate un poquito, porque es cierto que pueden agotarse. Es verdad, sí, que se agotaron en algunas comunidades autónomas el plan MOVES, pero en otras no. Después hubo una compensación. Pero bueno, la previsión es que en este caso sí puede llegar, que se lleguen a agotar antes de lo que queréis.
Mira, el MOVEA y MOVAL se agotaron en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque no había que dar ningún coche para achatarrar, por lo tanto se agotaron. Sí. Que es la situación en la que nos encontramos. Sí. El MOVES del año pasado, 2019, sí, no se agotó, sobró fondos por el tema del achatarramiento. Esa es la diferencia.
Vale, en cualquier caso, lo que hay que entonces pensar, aquellos que quieran hacer que lo compren lo antes posible, porque es posible que se acabe el plan, se acaben los fondos. Esa es un poco el mensaje.
Sí, correcto, que bueno, que hay que estar sobre todo estar atentos el día que se abra la aplicación, los concesionarios, para que no se te escape ninguna operación.
Ya, bueno, entonces mi pregunta es quizá demasiado técnica para nuestra audiencia, pero rápida además. El asunto del IBACE, el IBACE es el que tiene que darse prisa en este instante.
Correcto.
Y es verdad que primero tiene que recibir la información del gobierno, que también bastante lento, es como un buque de estos que tiene que moverse lentamente, y tiene que recibir la información del gobierno, y entonces el IBACE tiene 3 meses para hacerlo, pero 3 meses hablando de septiembre, atención, estamos hablando ya de la posguerra, casi, ¿no?
Sí, entonces, según nos comenta el IBACE, ¿vale? Ellos quieren sacarlo cuanto antes. Lo bueno que tenemos en la Comunidad Valenciana es que el beneficiario, los solicitantes de las ayudas, no van a tener que gestionarse ellos las ayudas.
Sí.
Seremos los puntos de venta, los concesionarios, quienes se las gestionaremos, que para ellos es beneficioso. Es decir, si en cierta manera se quitan un problema de encima, nos lo trasladan a nosotros, le gestionamos nosotros la ayuda y cuando esté la ayuda totalmente justificada...
Pero la ayuda la recibe directamente el va a través del concesionario,
sí,
o es el beneficiario el que tramita todo.
Es el beneficiario final, es decir...
Lo adelanta el beneficiario, entonces, en cierta manera. Okay.
Muy bien, lo adelanta. Y al cabo de X meses, el IBACE en este caso le ingresa directamente el dinero al beneficiario.
Vale.
Así
o sea, que esos 5.000 euros, lo que sea, vamos.
Sí, 4.000, 5.000.
Entre 4 o 5.000 euros, eso lo paga el usuario y después el IBACE, el plan MOVES contempla la devolución. La devolución. ¿Esto no puede ser una limitación o no para comprar un vehículo? Y decir, caramba, yo es que ahora tengo que adelantar 5.000 o tal. Esto,
a ver,
digo yo.
En cierta manera sí, porque... En las ediciones anteriores éramos los concesionarios quienes adelantábamos ese dinero,
claro,
que era una cantidad muy importante. Tú imagínate, 5.500 euros teníamos que ir adelantando, entonces era una cantidad muy importante. También es cierto que es un programa consolidado, que nosotros damos la seguridad a los clientes de que, a ver, que si cumple con los requisitos, que lo normal, o sea, si los cumple, le van a dar el dinero. Entonces, hay que también dar la seguridad al cliente que es una ayuda que la van a recibir.
Está claro, ¿no? Y aparte es más fácil que a veces a la hora de dar ese dinero o no darlo, es decir, mira, te falta una coma al concesionario que decírselo al usuario. No es lo mismo. De Diego, sí.
Faltaría más que fuera el Estado el que fallara en este caso, ¿no?
Claro. Sí, sí. Te digo.
Pero oye, me voy a poner un poco yo en plan pejiguero, porque agosto no contará como mes, ¿no? O luego llegará la administración y dirá que este mes no es lectivo.
No, pues...
Muy bien.
Pues sí, así estamos.
Exacto.
Así estamos, ¿eh? La realidad.
Y cuenta, ¿no? Agosto cuenta, ¿no? Dentro de esos 3 meses.
Yo diría que no.
A ver, ¿a qué? No. Tú dirías no. Yo digo que no. ¿Sabes?
Sí. Pues yo voy a llevar la contraria. Yo digo que sí.
Sí, bueno, perfecto. No, aquí lo importante es que se den prisa, que desde luego no se la están dando, y que él iba a hacer. Yo me consta también, y creo que a Paloma también, que tienen la intención de ser rapiditos. en el caso, sí, de la Comunidad Valenciana. ¿Perdón?
Eso es muy importante, Vicente, sí, que sean rápidos. Y sobre todo, yo veía, el cambio es, como decía Paloma, muy positivo. No hay que achatar el vehículo, porque realmente, Paloma, yo dudo incluso que hayáis vendido un vehículo eléctrico a alguna empresa en el pasado con achatarramiento, porque generalmente las empresas sí funcionan con rentis 3, 4, 5 años a lo sumo, a menos que nos entregasen un vehículo que realmente no sustituiría. Era un vehículo que tenía ahí tirado en el fondo del almacén, que lo mantenían y os lo han entregado porque ya tenía mucho tiempo, ¿no?
Correcto. Lo que dices es tal cual. Nosotros teníamos clientes importantes aquí en Valencia que no pudieron acogerse al Moves, que realmente nos compraban bastantes eléctricos por esta razón. Es decir, yo no te puedo dar para chatarrar 15 eléctricos, es que no tengo. A excepción de alguna que otra empresa que sí que los tienen, pero esas sí son habas contadas. O sea, es decir, nosotros el año pasado perdimos mucha venta por culpa de la condición del achatarramiento, porque, ojo, hay que decir una cosa. Sí. Hasta la fecha, a nivel nacional, pero a nivel de la Comunidad Valenciana, se venden eléctricos a fecha de hoy gracias a las ayudas Moves y sobre todo para empresas. Esto es así. O sea, esto es la realidad. O sea, tenemos que tener claro que es cómo funcionan sobre todo las ventas de eléctricos.
En el caso de las empresas, claro, el adelanto de dinero será tremendo. Después se devolverá no sé cuántos meses después.
Claro,
pero
claro, claro, claro. Uh-huh. También piensa que a fecha de hoy las empresas que adquieren un eléctrico, sí, esto es así, son empresas solventes, con una economía potente como para poder desembolsar, claro, una cantidad importante. Eso sí es cierto, que son empresas que ya van en esa línea y tienen claro que van a por el eléctrico.
Bueno, la semana pasada poníamos el punto sobre la I en lo referente al gran error que tenía el gobierno a través de ese plan Moves de dejar fuera de lo que era la retroactividad a las motocicletas eléctricas, y lo hacíamos así, lo plasmábamos en la propia web y lo decíamos aquí en el programa. Menos mal que 2 días después, efectivamente, el gobierno corrigió su error y permitía ya a las motos acogerse a las ayudas del Moves desde ya, desde el minuto uno. Menos mal.
Sí, ¿eh? sí, totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, en general hay que motivar e incentivar cualquier vehículo eléctrico o de energías alternativas que está en el mercado.
Un detalle, el Moves también tenía exactamente lo mismo, no sé si puede informarnos de esto Paloma, los que son los cargadores. Curioso que sí, se acogían al plan Moves desde ya, y la operación hecha a cualquier vehículo eléctrico se puede hacer desde el minuto cero, y sin embargo no los cargadores.
Claro.
¿También han retrocedido en esto o no?
Exacto. Bueno, en realidad son como partidas distintas.
Sí.
Y también hay que decir que el gobierno nos obliga a nosotros, que siempre lo hacemos obviamente, en las ayudas de eléctricos, a hacer un descuento adicional de 1.000 euros.
Sí.
¿Vale? Que se supone que eso viene por el tema del punto de recarga que se va a poner el particular o la empresa. Entonces, como que hay un incentivo por esa línea. Eso, sí, por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que va a haber otra partida que también la volverá a sacar el IBACE para líneas de ayudas para los puntos de recarga, que es lo que dices tú, que sí, en ese sentido hay que esperarse a que salgan para poder adquirir un punto de recarga. O sea, no es efecto retroactivo.
Bueno.
Hay que esperar.
Paloma, gracias por estar con nosotros. Seguimos al habla. Reunís constantemente, ¿no? Todos la sí, Asociación de Vehículos Eléctricos.
Sí.
Y bueno, sois un gran equipo, pero todavía falta gente, ¿no? Creo que deberíamos de llamar la atención que tiene que haber más gente ahí con vosotros.
Sí, sí, tiene que haber más empresas implicadas. También sí, es cierto que como ahora estamos en una fase, hay muchas empresas que ya nos han solicitado entrar. Sí. Y con el tema del COVID parece que nos hemos dispersado todos. Tenemos que volver otra vez
otra vez al ataque.
Al ataque.
Bueno, sí. Paloma, gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias.
A vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Paloma Hasta luego. López es manager del vehículo eléctrico de Renault Retail Group de Levante y también presidenta de AVE, la Asociación Valenciana de Vehículo Eléctrico. De Diego.
Sí, después de lo que nos ha dicho Paloma, Vicente, daba la sensación sí, de quien hizo el plan 2019 no pisaba la calle, no salía del despacho. Ahora, este 2020, yo creo que muchas empresas, incluso con el problema del COVID, se van a dar cuenta que la movilidad eléctrica, tanto para pequeños repartos, equipos de en este caso de comerciales,
sí,
es una opción magnífica porque se ahorra mucho dinero en lo que es la parte del combustible, que ya no es combustible, que es electricidad, pero sí, que se puede llegar a hacer eficiente 100 kilómetros por 1 euro, y si tienes fotovoltaica, incluso por menos de 1 euro.
Vale.
100 kilómetros.
Vale, me has convencido.
Bueno, tú porque tú eres un piloto, no voy a decir
con... Me has convencido, piloto, me has convencido. Oye,
¿no? No. Tú eres un piloto tremendamente eficiente.
Sí, sí.
Sé que con tu coche consigues hacer 100 kilómetros por muy poco. Mm-hmm. Pero te digo que te garantizo que nos ponemos tú y yo a competir a ver quién consume menos y yo te gano por 4.
Pero yo te voy a ganar más todavía, porque yo voy a ir en dron. Me vas a ver pasarte por arriba.
Ya me has hundido.
Te habré catado. Bueno, amigos, pues vamos a entrar enseguida. Vamos a ir volando a la siguiente entrevista porque vamos a hablar de drones tripulados. Además, les invito que a través de YouTube puedan ver una imagen, o es un... pues eso, pues una imagen vídeo que ha sido un gran éxito en las redes sociales, que es Policía de Dubái. Lo podrán ver ahí, los drones de la Policía de Dubái. Ya se están haciendo pruebas para drones tripulados. ¿Será esto una realidad? ¿El taxi del futuro irá volando? Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Forbedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. Forbedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu.
Suena al clásico de Diego esto.
Te iba a preguntar si esto es música de tecnología punta.
Sí, sí. Ha sido tal cual, ha sido rápido. Esto es decir, vamos a contar cosas de volar, ¿no? Digo, voy a buscar la de Domenico Modugno. Vale. Y la he encontrado, pero la he encontrado en versión de esta de la del perrito.
Allá va.
Dios mío, qué mal suena esto. Pues de volar vamos a hablar enseguida. Hombre, la verdad es que hay alguna versión por ahí también del Kanka que está mejor, me gusta más. Ahora la buscaremos. Tenemos que hablar de volar, pero con drones. Y esto ya estamos acostumbrados, ¿no? El dron, se habla de los drones. Sí, digo.
Tengo la discusión de siempre, Vicente. ¿Le llamamos coche volador o le llamamos directamente ya dron? Porque no tienen ruedas, pero tienen forma la gran mayoría de coche. Uh-huh. Es un híbrido ahí extraño entre avión, helicóptero, coche.
Sí.
Drone, ¿no? A partir de ahora, en Luz de Cruce también se habla de drones.
Ajá. Bueno, pues nada, por supuesto que sí. Estamos
con el coche volador, ¿no?
Estamos en vehículo eléctrico, estamos en todas las novedades. Pues también vamos a hablar del taxi aéreo, ¿eh? Esta es mejor.
No vuelo.
Pues eso, es mejor canción. Vamos a hablar de volar, vamos a hablar de los drones tripulados. Era un aspecto que teníamos además de un compromiso con Israel Quintanilla, que es el presidente de la Comisión de Drones COSIDAN de la Universidad Politécnica y está con nosotros. Israel, buenas.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estás tú? ¿Bien o qué?
Sí, todo bien.
Oye, ¿tú volando o qué? ¿Has llegado a volar ya o todavía no? ¿Lo has probado o no lo has probado?
Todavía no.
¿Todavía no? O sea que no. Tú ni Domenico Modugno ni el Kanka, nada, cero para otro todavía, ¿eh? Ni una cosa ni otra. Bueno, pero es verdad que hay algunos que lo han probado, ya hemos visto por ahí en Dubái, se pegan un tortacillo, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero ahí está, ya son las primeras pruebas, ¿o qué?
Sí, ha habido muchas pruebas ya.
Sí.
Y hay un histórico de pruebas. Todas las grandes compañías aéreas
sí.
y de vehículos terrestres, que sí. Diego no sabía cómo llamarlos, la verdad es que todavía estamos un poco en incertidumbre, pero yo creo que la palabra aeronave tiene que ir asociada al taxi aéreo, al dron tripulado, como quieras, es una aeronave.
Es verdad que Boeing, Airbus, Air France, ¿está trabajando ya en ello?
Sí, sí, ¿Ah, sí? Correcto. Tanto Airbus en el año 2018 ya creó su propia unidad de Urban Air Mobility, que eso es el concepto que se denomina para toda la parte de movilidad, de transporte de personas y de materiales con aeronaves. Vale. Entonces, desde el 2018, tanto Airbus como Boeing crearon una división exclusiva para el desarrollo de aeronaves que se vayan a integrar en el espacio aéreo y en el transporte para personas y materiales.
Bueno, entonces, oye, nuestros amigos taxistas que nos siguen mucho, hay miles de taxistas que siguen este programa de movilidad, ¿tienen que empezar a pensarse en buscarse la licencia también del taxi aéreo o qué?
No. A ver, esto va a ir más despacio de lo que pensamos.
Ah,
es
vale.
Decir, esto, las noticias que te doy yo ahora, si quieres, son desde julio del 2019 hasta ahora, todas actuales. Es decir, si quieres, el primer prototipo que se hizo, el primer vuelo que hizo Boeing con su prototipo que se llama Nest, fue, bueno, dicho julio, el 28 de enero del 2019, ¿vale? Vale. Recorre, tiene un alcance de 80 kilómetros. Uh-huh. Airbus ha hecho pruebas en la Ciudad de México y en Sao Paulo, el año pasado también. La NASA ha establecido también pruebas y vuelos de desarrollo. Una empresa española que se llama Tecnalia ha desarrollado un aerotaxi para desplazarse en las ciudades y hizo la prueba el 10 de julio del 19. Es decir, fíjate que estas son pruebas, pero todas estas pruebas, bueno, Toyota también está trabajando, Uber está trabajando, y la forma, lo que es esto, si me permites para hacer una introducción y contextualizar,
claro,
y para
claro.
que la gente no se asuste, esto no va a ser el año que viene ni dentro de dos años, ¿no? Entonces, la normativa y la tecnología está desarrollada, hay que probarla, evidentemente, pues igual que las vacunas del COVID hay que desarrollarlas, probarlas, testearlas para que funcionen, pues la tecnología hay que desarrollarla, probarla, testearla para que la seguridad operacional pues sea tan sumamente clara que no haya daños materiales ni
yo ya persona, te lo pregunté la otra vez, pero te lo vuelvo a preguntar. Me dices, no, en un año o dos no va a estar, pero claro, pues, entonces en tres sí o en cuatro.
No, te cuento, te voy a hacer la contextualización primero.
A ver, sí, por supuesto. Es que yo soy muy nervioso, ya lo sabes. Yo
quiero saber. No, tranquilo. Vale. Fíjate que los datos que te voy a dar son datos que incluso yo digo a mis alumnos, ¿no? O en las conferencias cuando tienes que contextualizar para entender los conceptos o cómo va el avance de la tecnología. Esto no lo digo yo, esto lo dice Carlos Ratti, que es un catedrático de transporte del Tecnológico de Massachusetts, del MIT. Dice que hay que memorizar, él es especialista en Smart Cities, ¿vale? Y dice que hay que memorizar cuatro datos para entender el concepto de Smart Cities, o de transporte, movilidad aérea, movilidad urbana, lo que queramos, que va todo incluido en el lote. Dice, los datos que hay que memorizar son estos: un 2%, un 50%, un 75% y un 80%. Uh-huh. ¿Eso qué significa? Vale.
A ver.
En el 2% de la superficie de este planeta, que fíjate que es grande, en el 2% se encuentran las ciudades, entendiendo por ciudad aquella que es mayor de 10.000 habitantes, ¿vale? Uh-huh. Depende del ratio, ¿vale? 10.000, 50.000, me da lo mismo, una ciudad, que entendemos como ciudad, no un municipio, no un pueblo. Sí. El 2% de la superficie está ocupado por ciudades. En ella vive el 50% de la población, es decir, de los 7.700 millones viven 5.000, o sea, viven 3.500 personas ahí.
Sí.
Imagínate lo que es esto. Del 75% de la energía que se consume en este planeta se consume en las ciudades. Uh-huh. Y el 80% de los residuos se generan en las ciudades. A poquito que nos demos cuenta, o somos capaces de gestionar las ciudades, o esto va a explotar.
Sí.
Porque se espera que en el 2050, ¿y esto cuánto es? Esto es dentro de nada, dentro de 30 años, el 70% de la población viva en las ciudades. Es decir, ahora ya hay atascos. Uh-huh. Estoy hablando ahora, ya estoy relacionando con el transporte. La parte terrestre de las ciudades, si os dais cuenta, ya hay parkings subterráneos, hay atascos, semáforos. Es difícil llegar de un sitio a otras ciudades, macro ciudades como Sao Paulo, México de 20 millones de habitantes, o Bogotá. Es imposible por el transporte, es imposible ir por tierra.
Sí.
¿El objetivo qué es? Pues ir por aire. Es que no hay otra.
Yeah.
Es que escoger y utilizar aerotaxis, ¿para qué? Para transportar a personas, aeroambulancias. Si hay que ir a un enfermo, ¿qué vas a hacer? Por el transporte, por aambulancia.
Pero también, si se atascará, ¿no? ¿O qué? Digo yo.
Porque el espacio aéreo...
Hay más calles.
Hay aerovías. Todavía el espacio... Vale. El espacio, sí. Hay una imagen muy gráfica de la Quinta Avenida de Nueva York, de 1900, donde solo hay un coche en 1900 y todo lo demás son carros de caballo, ¿no? Coches de caballos.
Sí.
y 13 años después, en 1913, han desaparecido los caballos y están los coches. Uh-huh. Pues esto es la evolución tecnológica. Al final los coches están integrados, y no es que vayan a desaparecer los coches ni los taxistas, líbreme Dios,
no, por
sino
favor.
Que se transformará a otro tipo de transporte, que será el transporte aéreo. ¿Y por qué decimos esto? Pues esto decimos porque, enlazando otra vez, la normativa es la que condiciona esto. La normativa, los drones llevan con normativa del año 2012-2013. La normativa europea empezó en el año 2015 y se aprobó el año pasado, en el 2019, 4 años, ¿vale?
Sí.
En el año, se va a poner en marcha el año que viene, el 1 de enero. Esa normativa va a permitir transporte de mercancías, transporte de personas, va a permitir vehículos autónomos y va a permitir vuelo en entornos urbanos con mayor capacidad que hay ahora. Eso significará que la normativa está y la tecnología, por lo que te he comentado, de que Boeing, Airbus, Uber, Toyota, la NASA, Europa y demás, están ya desarrollando toda la parte de operativa y de tecnología.
Pero esta normativa del 1 de enero del 21 no es la tripulada, esa normativa no la contempla, o sí contempla.
Sí, la contempla, y hay tres categorías. Lo que pasa es que cuando hablamos de tiempos, lo que te voy a comentar era eso, hablamos de tiempos. Habrá tres categorías: abierta no hay riesgo, que lo comenté la otra vez, abierta no hay riesgo, en función del riesgo de la operación.
Sí.
Si no hay riesgo, la llaman abierta. Si hay un poquito de riesgo, la llaman específica. Y si requiere más riesgo, es certificada, al mismo nivel que la aviación tripulada. Entonces, la parte de certificada, ¿cuándo va a venir? Pues a partir del 2030 como mínimo. Es decir, no esperaremos volar, no vemos, a ver, habrá prototipos, habrá enlaces. Por ejemplo, en China, la compañía Ehan, con la cual colaboramos, y aprovecho para meter aquí una cuña de publicidad, no, una cuña de sacar pecho a la Comunidad Valenciana, esta compañía china que es líder en transporte de personas, porque tienen plataformas para transporte de personas y de mercancías, ha firmado 2 acuerdos de colaboración con Giria y Benidorm para desarrollar proyectos de investigación europeos con los que colabora la Universidad Politécnica de Valencia y la Agencia Valenciana de Respuesta a las Emergencias, para hacer esas pruebas y prototipos de desarrollo de la tecnología.
¿Cómo se llama la empresa china?
Ehan, E-H-A-N-G, Ehan. Vale, y la CEO en España es Victoria. Entonces, han estado firmando, y que busquen en internet, tanto con Benidorm como en Giria, para desarrollar esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir hasta que se permita en el año 2000, a partir del 2030, volar? Pues que hay proyectos de investigación para desarrollar esos prototipos y sobre todo la operativa. Introduzco aquí ahora, no sé si lo saben, pero yo creo que lo comentamos la otra vez, en el tema del COVID hemos tenido la suerte de que a la Universidad Politécnica de Valencia nos han otorgado
por eso te tuvimos la otra vez, ¿eh?
Sí, una ayuda. Sí. Claro, pero fíjate que ahí lo que vamos a hacer es probar la operativa, seguridad operacional, cuál es la tipología de drones más adecuada, cuál es el alcance, cuáles son las optimizaciones de rutas para transporte de material. Pues igual que se hace para transporte de material, se está haciendo ya a nivel internacional para transporte de personas, que son los aerotaxis.
Sí.
Y eso se está haciendo a nivel internacional, pero es un proceso bastante bastante lento, tiene que ser lento, porque estamos hablando de aerotaxis, es decir, no estamos hablando de...
Claro.
Entonces, pasarán al menos 10 años, 5 o 10 años, hasta que esté integrado de forma activa. De forma activa quiere decir que lo veamos de forma natural, pero luego también te garantizo una cosa, igual que ahora vemos un dron y... ¡Oh, un dron! Pues cuando pase en un par de años veremos un dron, no de transporte de personas, un dron transportando, un dron volando, y nos asombrará bastante menos.
Ya. ¿Y eso cuándo?
¿Cuándo? Pues sí, pero, mira, no. yo te lo dije en la otra entrevista.
¿Por eso? ¿Cuándo?
A partir del 1 de enero del 2021 ya se podrá empezar a volar en entornos urbanos. Pues dale un poquito de tiempo, de 6 meses, un año, y veremos drones volando en la operativa. Pero si ya lo puedes ver, por ejemplo, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, bueno, la mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad lo están utilizando ya. Y los policías locales, bueno, la Guardia Civil, ha creado una unidad propia que se llama Pegaso, que se encarga de las unidades de drones, que tiene unidades de drones, y de gestionar en los aeropuertos, en todos los aeropuertos de este país, hay una unidad de drones, de control de drones de la Guardia Civil que se llama Pegaso. Y que controla de alguna forma, ellos también gestionan los drones y pilotan.
He visto también a través de internet, los bomberos utilizan los drones para apagar algunos incendios de fincas.
Correcto. También están haciendo prototipados para, a ver, imagínate, en vez de subir con la manguera, sube un drone enganchado con un cautivo que se llama, que es un cable, y con una manguera lo expulsa.
Sí.
Y la Policía Nacional también lo tiene. Y los policías locales, por ejemplo, en la Policía Local de Benidorm, de Valencia, la Policía Local de Valencia tiene una operativa de drones bárbara. Es decir, tienen drones integrados dentro de sus fuerzas, pues, por ejemplo, para vigilar en la noche de San Juan, utilizaron drones para que no se accedieran allí. Para controlar el acceso a las playas y que no haya, no se acerquen, los utilizaron. Es decir, las fuerzas de seguridad ya lo están integrando de forma natural. Las operadoras, las empresas aeronáuticas de drones, no han podido hacerlo porque la normativa española que es muy buena, aunque sí es restrictiva como tiene que ser, pues les exigía demasiadas actividades o estudios de operaciones para poder realizarla. Pero la normativa europea será más laxa.
Sí.
Entonces, ese punto de tecnología disponible, normativa que lleva trabajándose 4 años, es que no hablamos de uno, hablamos de 4 años desarrollando una normativa a nivel europeo. Uh-huh. Pues eso va a permitir, insisto, que cuando una normativa se tarda 4 años en trabajar, la planificación estratégica de proyección que tiene esa normativa es mínimo 10 años más, ¿entendéis lo que quiero decir? Entonces, la normativa que va a entrar ahora tiene una proyección de línea de futuro.
Sí, hasta 2030, 2031. De Diego, estás muy callado, ¿eh?
Sí, no, estaba aquí escuchando atentamente porque sabes, Vicente, que yo tengo monitorizado más o menos todos los que contando aquí en Los de Cruce, que se están haciendo en el mundo de drones.
Sí.
Tripulados, vale. Yo quería preguntar a nuestro invitado, de los que yo tengo monitorizados, hay 3 que ya tienen pruebas efectivas de vuelo. Como él decía, el Ehang 183, que ya lo has hecho en Dubái. Luego tenemos también el volocóptero alemán, que ha hecho varias pruebas. No, el vehículo es tripulado, es una especie de helicóptero con 18 rotores y han hecho pruebas de vuelo. Y por último, para mí, el que más fe tengo, yo personalmente, Lilium. También es alemán. Han conseguido una segunda ronda de financiación. Tenemos allí un estudiante, sí. Bueno, a un ingeniero que estudió en el Poli, a Ángel Plaza. Y ya. Lilium ya ha hecho pruebas...
De Diego, se te escucha con dificultad. La pregunta la has entendido, ¿no? Supongo.
Sí. Para nuestro invitado, Israel, estos 3 proyectos, no sé si los tienes monitorizados o controlados, ¿con cuál te piensas que va a llegar antes? ¿O cuál va más avanzado de todos? ¿O incluso en cuál te subirías?
Conozco a los 3 y además concretamente en la Drone Weekend de Amsterdam del año pasado, en diciembre del año pasado... tanto Lilium como Volocopter estuvieron dando una conferencia magistral enseñando sus modelos y Lilium, como dices tú, tiene mucha, además se le ve al CEO, se le ve que tiene la cabeza muy, muy puesta y tiene mucha operativa, pero te has olvidado de uno que es español, que es Tecnalia, que hizo un vuelo de prueba, lo digo por no salir siempre fuera de nuestro país.
Sí.
Hay uno en Tecnalia que hizo una prueba el 19 de julio. Lilium está bien, Volocopter también está, luego está Bell también, que no sé si has visto, que es el Nexus 4X, luego está el Hoverbike Scorpion, que se aprueba en Dubái, luego está el Boeing, que es el NES que hemos visto, está el City Airbus, hay muchísimos, entonces, ¿con cuál?
Exacto.
Al final, volaremos con el que se certifique, es decir, que para poder poner en marcha eso se necesita un certificado de aeronavegabilidad, que es la parte más clave del mundo. Sí. Aquel que lo tenga más... Yo apuesto más por las grandes compañías, por Boeing y Airbus, por su experiencia con la certificación, que no por compañías que han salido de... que sí, son startups con mucha proyección de futuro, con investigadores maravillosos de la Politécnica, como has dicho Ángel Plaza, que le conozco personalmente,
sí.
Y que están metidos ahí en esa línea, pero al final la base de certificación de una aeronave es un proceso muy complejo. Entonces, las grandes compañías como Airbus y Boeing, que insisto, han creado sus propias divisiones de Urban Air Mobility.
Sí.
En el año 2018, estamos en el 20 ya, llevan 2 años trabajando con proyectos maravillosos de desarrollo de este tipo. Entonces, ante la pregunta, yo confío más, no es que confíe más, confío en todas, confío en las que estén certificadas,
pero
que
española,
es lo que tocará. Pero las grandes de Boeing e Airbus son con las que me
Y Tecnalia, ¿no? Que la
nuestra, por supuesto, y yeah. Tecnalia, por supuesto,
que es la nuestra. Oye, para ser piloto y estas cosas, también habrá que confiar en el presente y en el futuro en el mundo de la autoescuela, supongo, para poder pilotar, poder llevar los
sí,
drones.
Bueno, en este caso, por las ATO, que son las training, como las autoescuelas, pero a nivel aéreo, ¿no? Es decir, cuando cualquier piloto quiere formarse, tiene que formarse en una escuela capacitada oficial de la Agencia Estatal por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí ya forman, igual que para el curso de piloto de drones, ya tienes que hacerlo por esa línea.
Perfecto.
Sí.
Bueno, pues oye, Israel, ha sido un placer charlar contigo y cambiar impresiones. Podríamos estar horas y horas charlando del mundo de los drones. Por cierto, tenemos un amigo común, que es Antonio Botella, con lo cual, fantástico. Sabía que habéis trabajado conjuntamente en esto del mundo de los drones para el título y otras muchas cosas.
Sí, sí. O sea, empezamos en el año 2000, 2014 en la Universidad Politécnica de Valencia a dar formación especializada y él estaba en el equipo y ahora colaboramos en proyectos también.
Bueno, bueno.
Permíteme que haga un par de cuñas.
Sí, venga. ¿Vale? Cuña 1, atención. ¿Le pongo música o algo? La cuña,
No es cuña publicitaria. Ah, vale. Es sacar pecho, que sabes que me gusta mucho valorar lo que hacemos porque yo lo de que otros son mejores que nosotros... En nuestro país me niego, que nuestra comunidad, porque yo siempre digo que los mejores ingenieros que se forman a nivel europeo, y lo digo con fe porque soy profesor del Politécnico, son los ingenieros españoles. Pueden decir lo que quieran los alemanes, los ingleses, los franceses, pero cuando un ingeniero español se va de Erasmus a otro país, se lo cogen rápidamente por ser español. Eso que quede por delante. Y a partir de ahí, tenemos el complejo este todavía de la leyenda negra de Felipe II, que ya está, debía de habernos lo quitado ya en medio.
Sí.
Pues nosotros coordinamos en proyectos de este tipo, que estamos hablando de Urban Mobility en la Politécnica de Valencia, participamos en dos proyectos y coordinamos otro, es decir, proyectos de 5 millones de euros, de 3 millones de euros, con desarrollo a 30 meses, en los que estamos trabajando activamente con EHAM, por ejemplo, participa en uno de ellos, con Airbus en otro, con Correos, y esos proyectos son proyectos en los que se están testeando para todo lo que estamos hablando.
Sí.
En principio no es transporte de material, pero el de personas vendrá después. Y eso, pues, yo quiero que lo sepa también el público asistente para que sepan que estamos aquí en la línea puntera de proyección en tema de drones y transporte.
Te he puesto música, así de fondo, para que sonara así la cuña bien,
Y por último,
segunda cuña.
Al amigo común Tony Botella, por supuesto,
y
un saludo que ya le hice la otra vez y ahora lo voy a volver a hacer. Saludo a mi familia, a toda mi familia, especialmente a mi hijo. Muy bien. Como no, a Martina, que es la niña maravillosa de 7 años, que me sacaba de los recreos y ahora como ya no tiene recreos, pues me he quedado yo sin recreo. Pero bueno, un saludo muy fuerte para Martina, que ella dice que es la modelo del Le Petit Poble, que es una tienda de ropa de su mami maravillosa y que es guapísima.
Gracias, Israel. Un abrazo. Chao. Hasta ahora. Israel Quintanilla, con esa publicidad. Oye, Martina me suena mucho el nombre también, ¿no? De Diego.
Sí, Vicente.
¿Sí? En eso coincidís, ¿no? En eso coincidís también.
Coincidimos. Sí, oye, y no hay por estar más de acuerdo con Israel.
Sí.
Hay que sacar pecho, es importantísimo. En cualquier proyecto que empiezo a mirar por ahí, de drones, de movilidad, en este caso autónoma, ya sea por tierra, por aire, por mar, siempre hay un españolito, Vicente. Uno o varios en el equipo.
Así es. Bueno, pues un instante tan solo porque tenemos un españolito preparándonos unas...